Descarga Cultura. Punto UNAM.
Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Protección. Curso impartido por el Dr. Sergio García Ramírez durante el mes de marzo de 2017 dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 3. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Ingresemos finalmente en el sistema interamericano propiamente, veamos cuáles son sus componentes, cómo se encuentra en este momento y para qué sirve, en qué aspectos está funcionando, cuáles son las tareas, las competencias de los distintos entes, órganos, personas, personajes, actores que son usuarios o practicantes de este sistema. Claro, cuando hablamos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, piensa en dos organismos que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se supone que eso es el sistema interamericano. Ciertamente es natural que se piense así, pero eso no es el sistema interamericano, o en todo caso eso no es todo el sistema interamericano. Un sistema continental, regional, de protección de derechos humanos no podría concentrarse o concretarse en dos organismos compuestos cada uno de ellos por 7 miembros. Sería imposible, no. Tenemos que entenderlo con mayor plenitud, con mayor amplitud, para comprender verdaderamente lo que es el sistema interamericano. Este sistema tiene 3 elementos, 3 datos, 3 componentes. Uno de ellos, diríamos, un componente ideológico, de convicciones, de asunción de ciertos criterios, de ciertos postulados, de ciertas premisas. El segundo, normativo, jurídico, de proyección de estos compromisos o estas convicciones en un aparato jurídico, en un conjunto de normas. Y el tercero, político operativo. Y tiene que ver este, el político operativo, con los personajes, con los agentes del sistema interamericano y con su desenvolvimiento en la escena, en el escenario. Además de una obra, pues con los parlamentos correspondientes, se requiere de actores que la pongan en la escena, de personajes que transmitan al público con eficacia lo que esa obra quiere decir, lo que esa obra quiere manifestar. Bueno, algo similar, mutatis mutandis, ocurre con el sistema interamericano. Tiene estos 3 componentes que son como los datos necesarios para esta gran puesta en la escena. Veamos primero el de carácter ideológico. ¿Cuál es el compromiso ideológico? ¿Cuáles son las convicciones en las que descansa o sobre las que se eleva el sistema interamericano? Un sistema cualquiera, el mundial, el europeo, el africano y ciertamente el interamericano. Sin ese fundamento no operaría, sería alguna otra cosa. Esa base conceptual, ideológica, es la convicción de que en el centro del universo, de que en el centro de nuestro mundo político, económico, social, jurídico, se encuentra el ser humano. Un concepto antropocéntrico, un compromiso con la dignidad humana, un compromiso con el ser humano, a partir del cual van a lograrse las distintas soluciones que irán poco a poco constituyendo este sistema. Si no tuviésemos una convicción de este carácter, no habría sistema o el sistema no operaría. Y en ocasiones parece que flaquea la convicción y que el sistema tropieza. Es nuestro cometido superar estas debilidades en nuestra convicción, en nuestras ideas, en nuestros proyectos y propósitos, y recordar siempre que ese compromiso con el ser humano es el cimiento del sistema. Y no es esto algo puramente retórico, no es algo puramente conceptual, es que todo esto es invocable. A la hora de litigar con apoyo en el sistema interamericano o dentro del sistema interamericano ante tribunales o ante organismos, lo más frecuente es que se invoque esta convicción, esta ideología sobre la cual se ha construido el sistema y se recabe de las comisiones o de los tribunales, de quienes aplican el sistema, se recaben decisiones congruentes, consecuentes con el concepto antropocéntrico que inspira al sistema. Dejemos esta convicción, pues, en su lugar, que es el cimiento, que es el fundamento sobre el cual vamos a seguir construyendo. Si esto fuera todo, si nos encontrásemos únicamente a la vista de ciertas convicciones, bueno, habríamos ganado mucho, seguramente, pero no habríamos ganado lo que necesitamos ganar para brindar una verdadera protección a los seres humanos. Es necesario que las convicciones, los buenos propósitos, las creencias se proyecten, se traduzcan de alguna manera, y esa manera es la expresión jurídica. Tiene que recoger esta convicción a través de un aparato normativo, a través de lo que a veces llamamos con un latinajo el corpus juris, el cuerpo jurídico, el ordenamiento o los ordenamientos que acogen la idea del ser humano como dato central del universo, del sistema de protección, y lo abarcan, lo orientan, lo encauzan a través de preceptos, de normas que es preciso aplicar. Aquí vamos a la construcción entonces del cuerpo normativo. Ya vimos cómo se ha venido haciendo esto en cuanto a los aspectos centrales del cuerpo normativo. No me volveré a ocupar de la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre, Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estos son los fundamentos de este nuevo corpus juris, de este cuerpo normativo que forma el segundo dato, el dato normativo para el conocimiento y para la operación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ciertamente, no es la Convención Americana el único instrumento, el único ordenamiento que se debe invocar en este caso. Hace 60, 70 años no había nada, ya también lo dijimos, había un terreno baldío, no se había todavía expedido ninguna norma, eran buenos propósitos, buenas intenciones, filosofía, trazos políticos, pero no teníamos una normativa. Hace todos esos años a los que me referí. Paulatinamente se ha ido haciendo este cuerpo jurídico, primero con la Declaración, luego con la Convención Americana y después con una serie de ordenamientos que quiero mencionar muy rápidamente. Muy conectados con la Convención Americana se encuentran los llamados protocolos, que son instrumentos internacionales, son normas, son conjuntos preceptivos, derivados, asociados a la Convención Americana, y quien es miembro o parte de la Convención Americana puede ser también parte, si lo acepta, de estos protocolos. Digamos que en términos muy genéricos serían como conjuntos normativos adheridos a la Convención o emanados de la Convención Americana. Tenemos dos protocolos en nuestro mundo jurídico. Uno de ellos es el llamado Protocolo de San Salvador acerca de los derechos económicos, sociales y culturales, que solemos recoger como DESC por sus iniciales, Protocolo de San Salvador, y el otro de ellos es el Protocolo sobre la abolición de la pena de muerte en el continente americano. Vamos a decir dos palabras acerca de cada uno de estos dos instrumentos. Primero, el Protocolo de San Salvador. Ya sabemos que los derechos humanos son indivisibles, son universales, son interdependientes, que están en una misma situación jerárquica, que no hay unos derechos más relevantes o más imperiosos que otros, aunque algunos puedan condicionar a otros. Evidentemente, el derecho a la protección de la vida, pues es un condicionante para el ejercicio de otros derechos. El derecho de acceso a la justicia es también un condicionante para la reclamación de otros derechos, pero el rango de todos es el mismo. Y digo esto porque en la historia, también aludimos a ello en alguna ocasión anterior, se han presentado los derechos humanos en sucesivas oleadas, en sucesivas generaciones. Hay tratadistas a los que les desagrada esta expresión de generaciones, pero las cosas han ocurrido de esa manera cronológicamente. Hubo primero los llamados derechos políticos y civiles, y después, y solo después, llegaron los derechos económicos, sociales y culturales. Recordemos, por ejemplo, ahora que estamos celebrando el centenario de la expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que solemos decir que esta Constitución, la nuestra, fue innovadora, que aportó al constitucionalismo universal las garantías sociales, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos que no estaban contemplados en las constituciones anteriores. Por ejemplo, nuestra Constitución de 1857, que sin embargo sí contemplaba, sí consideraba los otros derechos, los derechos civiles y políticos. Bueno, son apariciones sucesivas a grandes intervalos en la escena de nuestro derecho. Lo mismo ha ocurrido en la escena del mundo y de las regiones que componen ese mundo. En el plano universal tenemos un pacto de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos, y junto a este, ahí sí, de la misma fecha, 1966, del mismo año, un pacto de derechos económicos, sociales y culturales, pero son dos instrumentos distintos, complementarios, exigibles ambos, de la misma jerarquía, muy acariciados y apreciados el uno y el otro, pero diferentes. Bueno, esto también ocurrió en el desarrollo del derecho interamericano. Tenemos la Convención Americana, que es básicamente un tratado sobre derechos civiles y políticos con una pincelada, con un toque ligero en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, porque se esperaba que hubiera otro instrumento, como en efecto ocurrió, que se ocupase ya específicamente de estos derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con los niños, que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el cuidado de la salud, que tienen que ver con el medio ambiente, ya no solamente con la protección de la vida, de la libertad, del tránsito, del pensamiento, de la religión, sino con esos otros universos que necesitamos los hombres y las mujeres de ahora y que no estaban tan presentes quizás para las mujeres y los hombres de hace muchos años, los hombres y las mujeres de la Revolución Francesa o de la Revolución Americana. Bueno, aquí tenemos este protocolo, se llama de San Salvador porque ahí se firmó, de derechos económicos, sociales y culturales, que está suscrito, del cual son parte 15 estados, entre ellos México, y tiene que ver con lo que acabo de mencionar, con la tutela de estos otros derechos, no civiles, no políticos, sino de carácter económico, social y cultural. Primer protocolo, protocolo ligado, vinculado a la Convención Americana. Segundo protocolo, el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. Creo que no sobra decir que el tema de la pena de muerte ha sido, es y seguirá siendo sin duda uno de los grandes temas para quienes se ocupan de los derechos humanos. No es un tema solamente de prevención del delito o de sanción para quien ha cometido una infracción gravísima, para el delincuente, es un tema vinculado a los derechos humanos, con grandes preguntas que hay que responder. Primero, ¿tiene el Estado derecho a privar de la vida a los ciudadanos? Y otra, que es una pregunta de carácter pragmático, ¿sirve de algo la pena de muerte? ¿Es verdaderamente un factor de contención, de control o de reducción de la criminalidad? Cualquiera que sea la respuesta que ustedes den a ambas cuestiones, el hecho es que sí, el tema de la pena de muerte, es decir, ese ataque a la vida por parte del Estado que priva de la existencia a uno de sus ciudadanos, es un gran tema a propósito de los derechos humanos y así se ha manejado desde tiempo inmemorial. En el mundo entero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no prohíbe la pena de muerte. Al contrario, la reglamenta, la regula de mala gana, pero la regula. No hay una vocación de aplicación sistemática de la pena de muerte, sino de manejo de la pena de muerte en sus aspectos más filosos, más devastadores, para contraerla, para controlarla, para reducirla, para organizarla del mejor modo posible o del menos malo. Y esto se ha hecho también a escala universal a través de protocolos, no del pacto mismo. En Europa ocurre lo mismo. En esta tendencia reductora del espacio para la pena de muerte, se han suscrito protocolos al convenio europeo, no es el convenio mismo, sino protocolos adheridos al convenio, derivados del convenio, que son reductores o proscriptores de la pena de muerte. No me voy a entretener más en el mundo y en Europa, vamos a América. Cuando se celebró la Conferencia Interamericana
sobre Derechos Humanos de San José en 1969, por supuesto que se planteó a la hora de discutir el artículo 4 de la Convención, el artículo que establece el derecho a la protección de la vida, se planteó de nueva cuenta el tema de la pena de muerte. Enhorabuena que se proteja la vida, pero ¿qué hacemos con la pena de muerte, con el más grave de los castigos, el más severo de los castigos, lo que llamamos la pena capital? Y se discutió, pero sucedió entonces lo que todavía de alguna manera sucede, puesto que no se ha abolido universalmente la pena de muerte. Hay partidarios de la pena de muerte y la sociedad en general tiene todavía una cierta opinión muy difundida a propósito de la conveniencia de contar con ese instrumento como una especie de as en la manga. No hay una reprobación universal y terminante de la pena de muerte, como sí hay, por ejemplo, de la tortura, como sí lo hay de la desaparición forzada. No hay ningún tratado que conserve prácticas de tortura o de desaparición forzada, pero sí hay normativa a propósito de la aplicación de la pena de muerte. Entonces, esto se discutió allí en San José y 14 de los estados participantes en la conferencia, 14 eran la mayoría de los estados, no se atrevieron a dar el paso para abolir la pena de muerte, para suprimir la pena de muerte en el continente, que probablemente no hubiera contado con la voluntad de los gobiernos de muchos estados y de los pueblos de muchos estados, sino que concretaron sus pretensiones abolicionistas, hay que decirlo, en un documento suscrito por 14 delegaciones en el que expresaban su deseo, su propósito de que la pena de muerte desapareciera del continente, de que fuese finalmente suprimida en forma terminante en todos los países y para todos los delitos. Pero dado que no era posible en ese momento, así lo pareció políticamente hablando, suprimirla en la convención misma, dejaron sentada la posibilidad de contar con un protocolo, es decir, con un instrumento que llegaría después, derivado de la Convención Americana, y que se enfilaría hacia la supresión, hacia la abolición de la pena de muerte. Y así ocurrió. Hay un protocolo que está suscrito por México, al igual que el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para la abolición total de la pena de muerte en el continente. Vale decir que no todos los estados han suscrito ese protocolo, no todos los estados son partes de ese protocolo, pero México desde luego sí lo es. Entonces ahí tenemos un protocolo abolicionista, un protocolo que pretende prescindir de la pena de muerte y que dice que una vez excluida la pena de muerte, una vez abolida la pena de muerte en un estado, ya no será posible reimplantarla nunca. Y que quizás si algún estado desea todavía reservarse la posibilidad de la pena de muerte, debe manifestarlo así a la hora de suscribir el protocolo, pero contrayendo esta aplicabilidad de la pena capital a los casos muy graves, de delitos particularmente graves, cometidos en tiempo de guerra. Esto es la mínima expresión, o la máxima presión sobre la pena de muerte. Solamente dos estados han hecho uso de esta posibilidad de mantener la pena de muerte y los demás estados, unos firmando la Convención Americana, otros el protocolo, se han venido retirando, retrayendo de la pena de muerte. Actualmente, en nuestro continente, algunos estados caribeños mantienen la pena de muerte, para ellos resulta importante retenerla, es el fruto de tradiciones muy arraigadas en el derecho inglés, pero los estados de la América Latina la han suprimido con dos salvedades. No la ha suprimido todavía Guatemala, que la conserva en su legislación, pero no la aplica en la práctica, y tampoco la ha suprimido Cuba, que no está operando dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos por su situación especial dentro de la OEA. Conserva en su legislación la pena de muerte, pero tampoco la está aplicando, ha dejado de aplicarla desde hace varios años. Estas son dos piezas, dos instrumentos, dos herramientas del corpus juris. Los DESC, por una parte, la abolición de la pena de muerte, por la otra, como nuevas normas o como normas del corpus juris de los derechos humanos. Ya al margen de la convención y no como agregados a la misma, no como protocolos conectados a ella, han ido surgiendo otros tratados internacionales en el ámbito americano, como en el ámbito universal, vinculados con el tema de los derechos humanos. Entonces me estaba refiriendo, o quería referirme, a estos otros convenios, a estas otras convenciones que han ido surgiendo en el ámbito interamericano sobre derechos humanos a cierta distancia ya de la Convención Americana. En el mundo también ha ocurrido. El mundo no se ha quedado nada más con los pactos internacionales a los que ya me referí. Han ido llegando otros tratados, otras convenciones, otros convenios, por ejemplo, sobre derechos del niño, o sobre derechos de la mujer, o sobre derechos de los trabajadores migrantes, que van poco a poco conformando el corpus juris universal en materia de derechos humanos. Bueno, esto también ha ocurrido en América. El primero en aparecer en la escena tiene que ver con un fenómeno lamentablemente muy arraigado, la tortura, es decir, el apremio indebido, brutal, violento, para sancionar a una persona, para llevar adelante una investigación, para obtener ciertos fines, el amago físico o psicológico al que conocemos con el nombre de tortura, es otro de los grandes temas dentro del espacio, del espectro de los derechos humanos. Y tan es muy relevante que requirió un tratado sobre la materia en el ámbito interamericano. No es que la Convención Americana no se ocupara de la tortura, no es que permitiera apremios indebidos, estaban proscritos, pero no desarrollaba el tema, no incidía en el detalle acerca de la supresión de la tortura, de la prevención, de la investigación, del castigo, de la tipificación como delito de la tortura. Para eso hacía falta algo más que un artículo o dos en la Convención Americana, hacía falta una convención especial en materia de tortura que llegó en 1985 y que tiene a la fecha 18 ratificaciones, entre ellas, por supuesto, la del Estado mexicano, que sería muy deseable que además de ratificar la Convención contra la Tortura, suprimiese en forma total y absoluta la práctica de tortura en todos los espacios de la acción pública en general. Bueno, en fin, por lo pronto, digamos, somos parte de este tratado o convenio interamericano contra la tortura que surgió en 1985. En segundo término, apareció la Convención contra la Desaparición Forzada en 1994. Este es otro de los males muy severos que se presentan bajo regímenes autoritarios, autocráticos, despóticos, tiránicos, en una buena parte del mundo. No es algo que haya desaparecido ni siquiera en los países más avanzados o que más proclaman su respeto por los derechos humanos. Pero ciertamente, en algunas regiones del mundo, las prácticas de desaparición forzada han sido más intensas, más recurrentes, y esto lamentablemente ha ocurrido en el continente americano. De hecho, los primeros casos contenciosos, litigiosos, que se presentaron hace ya años ante la Corte Interamericana, tenían que ver precisamente con desaparición forzada. La desaparición forzada no es un secuestro, aun cuando se asemeja mucho al secuestro. La desaparición forzada es la privación de la libertad de una persona a manos de agentes del Estado, o con la connivencia o el apoyo de agentes del Estado. Y la negativa acerca de que esa persona se encuentra privada de libertad y cuál es su destino, cuál es su situación, lo cual conlleva un gravísimo riesgo para la vida, la supresión de la libertad y la negativa de acceso a la justicia. Es uno de los crímenes, pero aparte es una de las violaciones más severas que puede haber en materia de derechos humanos. Creo que para todos queda claro que este es un tema que actualmente agita la opinión pública en muchos países y que es un tema que se ha planteado de una manera reiterada, recurrente en México y acerca del cual se pretende legislar en forma consecuente con la normativa internacional. Bueno, ahí tenemos ya este cuarto tratado, este sobre desaparición forzada. En el mismo rumbo, en el mismo año inclusive y en la misma ciudad, Belém do Pará, Brasil, se firmaría otro tratado también vinculado con derechos humanos. La Convención de Belém do Pará, relacionada con el combate a la violencia que victima a las mujeres. Por supuesto, no hay ningún tratado que autorice la violencia contra las mujeres o la discriminación de las mujeres por razón de género. Hay un tratado internacional, la CEDAW mundial, del que México es parte, para combatir todas las formas de discriminación que agravian a las mujeres. En América, esto se construyó en una convención específica que tiene que ver no solamente con la discriminación, que es el caso mundial, sino con la violencia, que es el tema que inspiró esta convención en el ámbito americano. Se le llama la Convención de Belém do Pará, popularmente se le conoce de esa manera, no es la única convención de Belém do Pará firmada allí, también lo es la de desaparición forzada, pero esta es la convención, digamos, más vinculada con esa población brasileña donde se suscribieron ambas convenciones. Y esta es, por cierto, la convención que cuenta con el mayor número de estados partes. Hay en América 32 estados partes de la convención de Belém do Pará. Solamente se encuentran fuera de ella los Estados Unidos de América y Canadá. Pero todos los demás estados, insólitamente, se han constituido en partes de la convención de Belém do Pará, en un número que no se ha visto ni en la convención americana ni en ningún otro tratado. Es como si todos coincidieran en la necesidad de preservar a ese sector de la comunidad, ese sector de la población, las mujeres, al menos normativamente. Sabemos, y seguramente no lo ignoran ni los varones ni las damas aquí presentes, que la situación de las mujeres sigue siendo delicada, por decirlo menos, y que ciertamente no hemos logrado eliminar de una forma razonable, suficiente, no digamos total, sino aunque sea parcial, la discriminación o la violencia contra las mujeres, que tratamos de reducirla, pero que no la hemos eliminado en forma total, como sería lo pertinente. Pero por lo pronto tenemos un aparato normativo como parte del sistema que reprueba la violencia contra la mujer y que le impone a los estados una serie de obligaciones específicas. El artículo 7 de esta convención de Belém do Pará así lo estatuye, así lo establece, para ir eliminando, se trataría de eliminar de un golpe, pero en todo caso para ir eliminando con la mayor celeridad posible y profundidad la violencia contra las mujeres. Luego tenemos también un tratado de 1999 a propósito de la eliminación de las conductas discriminatorias, conductas lesivas para los discapacitados. El tema de la discapacidad, esta limitación grave que muchas personas padecen, bueno, padecemos de alguna manera quienes no tenemos una vista perfecta, un oído perfecto, una locomoción fluida y completa, en fin, esta limitación grave que puede llegar a extremos muy severos ha llamado cada vez más la atención del mundo y cada vez más la atención de las distintas regiones que componen nuestro mundo y ha generado estas convenciones para mejorar la suerte desde el punto de vista de los derechos humanos de las personas que padecen de alguna forma de discapacidad. El continente americano fue el primero que se dio una convención en este sentido, 1999, luego vendría una convención mundial, universal, a propósito del tema, del gran tema de la discapacidad. Se pretende que los estados se comprometan a adoptar medidas reales, medidas prácticas, medidas materiales inclusive, para mejorar la suerte de los discapacitados y colocarlos en las condiciones necesarias para que puedan ejercer sus derechos, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, que no siempre son accesibles a quienes sufren alguna forma de discapacidad. Así poco a poco se va complementando también el Corpus Juris Interamericano ahora con esta convención. Hay otros tratados que tenemos en el horizonte, pero que todavía no se han formalizado, que están en proceso. No es tan sencillo elaborar un tratado y mucho menos es que elaborado un tratado, el proyecto, el documento, la materia prima, los estados lo suscriban, lo ratifiquen y lo pongan en práctica. Así que nos faltan todavía muchos tratados para integrar todo el aparato que quisiéramos para el continente americano, pero tenemos ya algunos que despuntan en el horizonte. ¿Cuáles son estos? Hay dos tratados más adicionales, dos convenciones, suscritas en Antigua Guatemala en el año 2013, que pretenden combatir distintas formas de discriminación. Una de ellas contra el racismo, la otra contra otras variantes de la discriminación más allá del racismo. Ocurre también lo mismo que con la Convención Americana. La Convención Americana no permite la discriminación, al contrario, tiene un principio toral, que es la igualdad y no discriminación, para los efectos de la aplicación de todos los derechos humanos. Pero tampoco es exhaustiva en el detalle acerca de cuáles son las conductas discriminatorias, cómo hay que prevenirlas, cómo hay que combatirlas, cómo hay que sancionarlas. Y es por ello que también se ha elaborado este par de tratados para ir al fondo en la lucha contra la discriminación. Sin embargo, vale la pena tomar en cuenta cuál es la suerte que hasta el momento han corrido estos documentos, estos tratados en ciernes del año 2013, es decir, de hace 4 años. El tratado o convención para combatir todas las formas de discriminación, el racismo aparte, es un tratado que tiene 10 firmas, 10 estados lo han firmado después de que se hizo el proyecto en Antigua, pero ninguna ratificación. Es decir, no ha sido acogido con verdadero interés, con verdadera atención en el conjunto americano. No ha importado mucho, es una expresión un poco dura, pero no parece haber importado mucho, porque teniendo 10 firmas, 10 estados que lo firmaron, sucede que no tienen ninguna ratificación. De estos 10 estados, ninguna ratificación. O sea que está todavía muy lejana la época en que pueda entrar en vigor. El otro tratado, el que tiene que ver con el tema más específico de la discriminación y del racismo, fue firmado por 12 estados, también en Antigua Guatemala, en el mismo año de 2013, y de esos 12 estados, solamente uno, que es Costa Rica, lo ha ratificado. He ahí dos tratados que van marchando penosamente y que no parecen próximos a entrar en vigor, al menos en varios años. Uno más, uno suscrito en Washington en 2015, el tratado sobre personas mayores, es decir, personas de la tercera edad, adultos en plenitud. Esto es muy importante porque también los ancianos, también la gente de edad avanzada, constituye un grupo vulnerable. Y de ahí que haya surgido la idea de una convención que se ocupe específicamente de esta parte de la población y que, reconociéndoles derechos como todos los tienen, establezca obligaciones a cargo del Estado, medidas específicas para mejorar la suerte de las personas mayores. Este tratado arrancó con 6 firmas, hay 2 ratificaciones hasta el 11 de marzo, que son Costa Rica, nueva cuenta. No nos sorprenda que Costa Rica sea la residencia de la Corte Interamericana y que a la Convención Americana se le conozca como el Pacto de San José. No nos sorprenda que tantas cosas buenas estén vinculadas a Costa Rica, que es un estado bueno de avanzada, es un estado que se ha interesado mucho en el tema de los derechos humanos. México, por cierto, no ha suscrito, y mucho menos no habiéndolo suscrito, no ha ratificado este tratado de Washington de 2015 sobre personas mayores. Hasta aquí los tratados específicos, algunos ya vigentes, otros en cierne, en proceso, estos últimos, sobre derechos humanos. A mí, sin embargo, me parece conveniente agregar a estos tratados una reflexión, no es que trate de incorporar en la misma categoría cuestiones disímbolas, pero agregar alguna reflexión sobre un tratado que ha tenido un buen número de suscriptores y que ciertamente también genera muchas preocupaciones. Su tema genera muchas preocupaciones, que es el Tratado contra el Terrorismo del año 2003, suscrito en Barbados, que tiene 24 ratificaciones por parte de los 24 estados americanos. Obviamente, la lucha contra el terrorismo no es un tema centralmente de derechos humanos, como puede ser la cuestión de desaparición forzada o la tortura o la violencia contra la mujer o los derechos de los discapacitados. La lucha contra el terrorismo tiene que ver más con el aspecto preventivo penal de conductas de suma gravedad. Pero lo menciono aquí porque es importante tomar en cuenta que, siendo el terrorismo una de las formas más graves, más severas de criminalidad, que ha merecido el reproche, el repudio, el combate por parte de todos los estados, de todas las naciones, de toda la comunidad civilizada que rechaza las conductas terroristas y pretende que se prevengan y que se sancionen con severidad, siendo esto así, no ha quedado excluido en este combate la observancia o el imperio de los derechos humanos. Es combate contra una gravísima forma de criminalidad, pero con respeto de los derechos humanos, sin prescindir de los derechos humanos. Esto es muy importante porque nos llama la atención hacia un tema que es también motivo de muchas controversias, de muchas especulaciones. Esta aparente antinomia, este aparente dilema, falso dilema, entre la observancia de los derechos humanos por una parte y la preservación de la seguridad colectiva, de la seguridad pública por la otra. Hay quienes sugieren que si se quiere tener un disfrute pleno de los derechos humanos, hay que hacer algún sacrificio en seguridad pública. Y si se quiere tener una plenitud en seguridad pública, hay que prescindir de algunos derechos y libertades, como si uno de los extremos afectara al otro, cuando que en realidad los dos debieran requerirse con igual vigor, con igual vehemencia, con igual puntualidad. Derechos humanos, sí. Seguridad pública, también. Porque finalmente la seguridad pública o la protección, la tutela de la seguridad, es uno de los derechos humanos. No es algo que contraponga los derechos humanos, sino que forma parte del acervo de derechos de las personas. Este tratado es una buena muestra de la compatibilidad necesaria entre ambas pretensiones, la de seguridad y la de derechos. Y fue para algunos observadores, yo tuve la fortuna de estar presente, muy grato ver cómo en la conferencia de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Barbados en el año 2003, en la que se suscribió este convenio contra el terrorismo, se elevó la voz de México, se elevó la voz del representante mexicano en ese momento, en esa asamblea, en esa reunión, requiriendo que la conferencia se pronunciara enfáticamente sobre esta compatibilidad entre el respeto a los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, y yo agregaría, no se dijo en ese momento, la lucha contra cualesquier otras formas de criminalidad. Es decir, no combatir el crimen con el crimen, sino combatir el crimen enérgicamente y preservar con la misma energía los derechos fundamentales de las personas. Bueno, me parece que la posición del gobierno mexicano en la conferencia a la que me acabo de referir haya sido de defensa vehemente de los derechos fundamentales de las personas. Dije al iniciar esta parte de mi relato que en el sistema interamericano de protección había un elemento filosófico, un elemento de convicción ideológico, un elemento normativo, ya me ocupé del ideológico, normativo, y dentro del normativo he mencionado una serie de tratados, de convenios, de pactos, de protocolos que han ido conformando ese elemento normativo de la protección de los derechos humanos. Pero no se agotan ahí las reglas. No solamente podemos y debemos pensar a la hora de aplicar el sistema de protección y de reclamar derechos en lo que dicen los tratados internacionales, porque hay otros componentes del mismo conjunto normativo cada vez más presentes, cada vez más vigorosos, cada vez más relevantes, que también debemos invocar. Forman parte de este conjunto normativo, además de los tratados, además de los convenios, además de los protocolos, ciertos actos jurídicos emitidos por distintos órganos bajo el amparo de los tratados, de las convenciones, de los pactos, en el ejercicio de las funciones de los distintos organismos que deben aplicar estos tratados. Por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana forman parte del mismo conjunto normativo. Son actos de interpretación de las normas contenidas en los convenios. No son llamadas a misa para que las atienda el que quiera y el que no, no. Son actos normativos que están integrados ya en el sistema interamericano de protección y particularmente en su porción preceptiva. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también forman parte de este aparato regulatorio, claro, no con la misma fuerza de una sentencia de un tribunal. No con la misma fuerza, con la misma eficacia de una sentencia de la Corte Interamericana, pero tampoco son meras invocaciones a la buena fe, a la buena voluntad, al buen ánimo de los Estados. Los Estados se han comprometido con los derechos humanos, han construido una Comisión Interamericana y deben, por lo tanto, estar atentos, aun cuando no sean sentencias, a las recomendaciones que provienen de esa Comisión Interamericana. Y otros muchos actos, a los que solemos llamar derecho suave, soft law, que no tienen la misma fuerza de obligar que un tratado o una sentencia, pero que tienen un componente inductor de las conductas, que tienen un componente determinante de la orientación de las conductas de los Estados, que deben estar muy atentas a estos otros elementos del llamado derecho suave o soft law, que poco a poco va integrando los llamados también estándares del derecho internacional de los derechos humanos.